With the third pick in the 2014 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Joel Embiid from Yaounde, Cameroon, and the University of Kansas.
The Brooklyn Nets are trading James Harden to Philadelphia for the 76ers.
Harden driving and finishing!
Next, he catches up with the goal.
Embiid, out of contact without a bio.
Getting to go! Plus the foul!
You are... Muy buenas a todos, bienvenidos a Planeta Sixers, salvados por la campana, tu podcast, nuestro podcast, el podcast de referencia para seguir toda la actualidad del equipo de Pensilvania, perteneciente a la ya gran familia de Planeta NBA. Cada vez tenemos a un equipo, vista la conferencia este, más asentada en ese tercer puesto, con unos Celtics que se están viniendo abajo y con unos Milwaukee Bucks que, bueno, tras esas 16 victorias consecutivas, sí, ya comentaremos, pero conseguimos por fin derrotar y poner fin a una de las rachas más largas que ha habido en esta temporada de la NBA. Pero bueno, creo que este fin de semana ha sido mágico un poco por todo, ¿no? O sea, no sé si para vosotros en general a nivel NBA España igual os la suda tres pares de cojones, pero es que el domingo tuvimos la victoria frente a Dallas y ese podio del nano... En la Fórmula 1, que había que decirlo, es que ya estoy viendo a Pedro ahí sonriendo, pero es que había que decirlo.
A ver.
El Super Domingo.
Dejo que hable Pedro porque se lo merece.
Es que yo la semana pasada, porque claro, este tipo de cosas no la veis, en fuera de cámaras le dije a Eneko, Eneko, vamos a catar champán, siguiendo un poco la coña de Twitter. Y Eneko dijo, bueno, tal, no sé qué. Y yo, que no, que sí, que confíes, que se cata champán, hombre. Y claro, cuando ves el fin de semana de Alonso, pues yo llevo todo el día con una sonrisa tonta en el bus para ir a la uni, entrenando en el gimnasio, ya me he visto la carrera repetida. Vuelvo a tener 10 años, que esos que tenía cuando Alonso estaba en Ferrari en 2013. Así que mejor imposible y encima hemos ganado a Milwaukee. O sea, que ya...
Bueno, como ya estáis escuchando, a un lado del ring, cachopines a domicilio Pedro Gómez, que no puede estar más contento en el día de hoy. Es que hoy cuando he llegado al trabajo me han dicho, Neko, tienes otra cara, estás, ¿qué te pasa? Y yo, pues, es que es por todo. O sea, este fin de semana no he follado, o sea, literal. Y, tío,
pero como si lo hubieras hecho.
Sí, da igual, fue un domingo, un super domingo.
Y encima ganó el Atleti 6-1, que eso es ver, que me pellizquen. O sea, ya vamos, para terminar de rematarlo. Si la panda de maulas que tiene el Sporting ganase, ya también te digo, sería otra historia, pero bueno. Ese es un melón difícil de abrir.
Antes de desviarnos, como no, al otro lado del ring, desde lo más remoto de nuestra tierra castellana, el gran Pablo el Humilde. ¿Qué tal?
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Yo, la verdad que, por tema del nano, tengo que estar feliz también. Yo no hablo brum brum. El motor no es un deporte que yo siga mucho, ni entienda mucho, pero es que, no sé, cuando gana Fernando Alonso creo que es fiesta nacional y como tal, pues me remito a ello.
Es un poco como cuando gana Rafa Nadal y esta gente, ¿no? Es como ahí... Aunque Fernando es cierto que es más odio o amor. Pero sí, bueno.
Fernando es más extremo, ¿no? Te cae bien o te cae mal.
Nadal últimamente también tiene ahí la dualidad. Pero el nano es como... No sé, tío, después de... Claro, Nadal sigue partiendo cabeza. Los últimos 10 años ha estado partiendo cabeza. El nano con los cortacéspedes que le han puesto no ha podido. Y ahora por fin hay un rayito de esperanza.
Hablando de españoles random, coño, vamos a cortar a Cormaz y fichar a Juancho Hernán Gómez y que gane el anillo con los Sixers, qué cojones, ¿no?
Sí, eso lo dije yo. Yo lo veo blanco y botella.
Es que es un plan perfecto,
vosotros,
Pedro,
¿vosotros
tío.
¿Vosotros os figuráis a Thanasis ante Tocumpo en el banquillo de los Bucks? Pues ese sería más o menos Juancho, así a priori. Quizás menos animado, porque Thanasis tiene pinta de buencha y Juancho estaría enfadado porque no juego, entonces no respiraría.
No, pero... Y lo guapo que sería, vista la película de Juancho y la garra y su puta madre que terminó en Boston, que ganaron anillo en Filadelfia, que es justo con el equipo con el que estaba ahí en la peli, tío, molaría muchísimo.
Hombre, estaría guay. Porque encima es como que tiene muy buen rollo con Tobías después de grabar la peli.
Sí.
A ver, estaría bien, pero Juancho ya si... A ver, si te rescata Charlotte, pues igual, pues seguir jugando, pero...
Bueno, como siempre, al volante de esta pequeña locura, servidor Eneko Isasi, @PlanetaSixers para seguirnos, como no, en Twitter, como siempre, ahí publicando todas las noticias que tenemos, todos esos hilos. Y mil gracias, antes de todo, por siempre esos likes, esos comentarios que ya han dado una bienvenida a nuestro nuevo a nuestro nuevo familiar, a Pablo, a los que ya estábamos, a Pedro, gracias a la Mela, que he visto, me sé el comentario tuyo de memoria, que lo he visto por ahí, pero a los demás también gracias. Y bueno, como ya va siendo hora de centrar el tiro, vamos a ir ya a por las noticias de la semana. Sí, aunque estamos en pleno mes de marzo y, pues bueno, no hay tampoco mucho que comentar. Cuando el río suena, agua lleva, Pablo. ¿Qué te parecen esas noticias o, bueno, esos cantos de sirena, como llamamos por aquí, de la vuelta de Harden a Houston? Que, evidentemente, pues alguna vez tenemos que abrir ese melón, porque después de la temporada que está haciendo el base, pues evidentemente novias no le van a faltar con esa player option que tiene de cada verano.
Ya sabes que yo soy un amante de los periodos de traspaso, los periodos de transición, un amante de a quién se mueve y tal. Pero ahora es que no me apetece nada ver a Harden pensando en el peor equipo de la NBA, ¿sabes?
Hombre, nos ha jodido.
Lo veo poco factible, sinceramente, que se vaya a Rockets, porque al igual que para LeBron, el volver a Cleveland ahora mismo sería un sueño húmedo. Rockets, Houston es un erial, y con Harden ya con los añitos entrados, aunque hemos visto que el Harden de hace unos añitos puede volver a tener algún destellito por ahí, como hemos visto en el último partido, no le veo yo con ganas de comenzar una reconstrucción desde cero. Pero bueno, veremos cómo acaba todo dependerá de cómo acabe la temporada.
Pero más que una reconstrucción desde cero, y remitiéndome un poco a lo que ya ha dicho Pedro al inicio del programa, si este año suena la flauta y ganamos el anillo, ¿cómo lo ves, compi? Asturiano.
A ver, si se va a Houston, yo creo que es porque acaban muy mal las cosas aquí. Porque, por recordar, Harden tiene todavía player option, que es lo que estábamos hablando antes fuera de grabación, la cual le da la opción de, si ganamos el anillo, pues puedo cogerla e ir a por otro. Si no se gana, pero se pelea hasta el final, que llegas a unas finales, un Game 7 en las finales de conferencia, y dices tú, vale, este equipo tiene cuerda, puede llegar al final. Sigo cogiendo esa player option, que es más permisiva a los Sixers para moverse en el mercado y volver a intentarlo la temporada que viene. Y si sale desastroso, que te barren 4-0 en segunda ronda los Celtics, que serían ahora mismo, y acaba la relación mal con Embiid, vete tú a saber, igual dice, mira, me olvido del anillo, me voy a Houston, firmo 4 años, 180 millones, y que Houston siga siendo el peor equipo de la liga, pero me lo paso bien.
¿Sabéis?
Es mi reflexión.
Entiendo, y creo que la comparto bastante, pero yo creo que hay un marrón que nos podemos comer muy gordo, y es que Harden haga unos playoffs de puta madre como la temporada que está haciendo, que lleguemos, digamos, finales de conferencia, finales de NBA, pero no consigamos el anillo, lo cual estamos casi obligados, entre comillas, a decir, pues, este verano sí que tenemos que quitarnos, sea como sea, ese contrato de Tobias para darle un máximo a Harden, porque este tío, si sigue a este nivel, hostias, ojito, ¿eh? Ojito, porque llegados al punto de la carrera en el que está, por mucho dinero que haya ganado, tampoco es gilipollas.
No, claro.
El verano, este verano va a ser de, ganemos o perdamos, yo creo que va a ser de lo más importante de los últimos años de la franquicia. Eso es así. Yo como que no quiero pensar en ello. Quiero pensar en lo bien que estamos jugando, en los playoffs, en un posible, no voy a decir anillo, sino una posible ganar la final de conferencia, aunque sea. Pero sí, en el verano va a haber que soltar a alguien sí o sí, solamente por contratos y para cuadrar los salarios. Es que es así. Y a lo mejor es el año que le toca, por fin, el último año que le queda a Tobias, moverlo sería un poquillo cómico, pero tiene todas las papeletas. Si Harden se quiere quedar, yo le doy. Se lo ha ganado.
Y por no liar más la marrana, pero que también es algo que hay que tener en cuenta, es el año de la renovación de Tyrese, de Maxi.
Cierto.
Había que empezar a plantearse cuánto dinero.
Ese siguiente, dar, Pedro. Bueno, ese siguiente.
No, pero se negocia este antes de febrero, bueno. Si no. Claro, o sea, ya la negociación ya va a empezar y ya vas a empezar a para hablarlo. Y quieras que sí. No, eso ya condiciona en cierta medida la programación a largo plazo de la franquicia, porque te quitas el contrato de Tobias, pero te comes, entre comillas, el de Maxi, que evidentemente todos preferimos a Maxi que a Tobias. Es otra piedra más, y yo creo que, ganemos o perdamos, hay que hacer algo con Doc Rivers, porque lo hablamos al principio de temporada. La temporada está siendo muy buena, está el ambiente del vestuario muy buena. ¿Qué pasa con Doc Rivers? ¿Va a seguir otro año más? Seguimos con las mismas debilidades porque nos conocemos todos ya. Boston, Milwaukee y Filadelfia nos conocemos. Todos sí. sabemos cómo va a caer el otro. Y una de nuestras debilidades tiene nombre y apellidos. ¿Vamos a prolongar eso otro año? ¿Visto lo visto?
A ver, por poner cifras un poco a todo lo que estamos hablando, actualmente, ¿no? Comprometidos el equipo, contando con que ejerzamos la opción, o perdón, que James Harden ejerza su opción de jugador. Y bueno, evidentemente, Daniel House esos 4 millones y Harlow esos 2,7 millones que tiene. Estamos en 159 millones, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente, la capacidad de reacción, teniendo que renovar, entre comillas, a hombres importantes, entiendo importantes en el sentido de Niang y Jalen McDaniels, porque 6 millones sí que es cierto que es un perfil que ya tenemos bastante cubierto dentro de la plantilla. Pues oye, bien, Pablo, ¿verdad? Sí.
No, no, perdona, que sí, que solo te quería cortar para recordarte que a Jalen McDaniel el morgaño hay que darle también otro máximo. Así que hay que pensar en ello.
Bueno, solo... el máximo no, pero el contrato...
Claro.
¿Qué? ¿12 millones?
No, no, no.
Como pues, muchísimo.
Entre 6 y 10 yo creo que estará, más o menos.
Sí, ya, pero te llega alguien desesperado, te ofrece bueno, ese dinero y claro.
Que sí, sí, pero bueno... Que entiendo que la franquicia, digamos, no tiene mucho donde rascar o donde moverse. Y el verano, bueno, va a ser 24-25, el verano en el sentido de tomar decisiones. Y creo que este año es muy clave, por lo que ha dicho Pedro, para medir, entre comillas, si este proyecto como tal, porque evidentemente un proyecto tiene que llegar a buen cauce cuando tienes a dos superestrellas cobrando un contrato alto, como puede ser Embiid y Harden, no puedes tener a Tobias Harris cobrando esa pasta, pero tienes que combinarlo con jóvenes que tengan un buen contrato y que funcionen bien como Tyrese Maxey. En el momento en que Maxey llega a ese contrato máximo, el ahogamiento en equipo Filadelfia, si queremos mantener evidentemente a Harden, va a ser algo inviable, o al menos a menos que salga alguien de los bajos fondos.
Sí, pero es que a mí me da la sensación de que, aparte de lo que ocurra con Harden y Tobias, la pareja Maxi Embiid, yo creo que es algo que se va a poder mantener si se gestiona bien a lo largo del tiempo.
Sí, correcto, sí.
Yo tengo esa sensación. Y ahí, respecto a lo que ha dicho Eneko de... Uy, Eneko, perdón. Pedro de que nuestro problema tiene nombre y apellido, que se llama Doc Rivers, yo lo veo muy sencillo. Si ganamos el anillo, se va a quedar aquí otros 5 años, o otros 10, como lleva viviendo del cuento del anillo de Celtics, y si perdemos por fin nos lo quitamos de encima. Así que yo, o ganemos o perdemos el anillo, voy a estar feliz. O gano el anillo o me quito.
A ver, sobre encima. Todo depende de cómo se pierda, es que hay muchos baremos al final. No es lo mismo eso, perder en 7 partidos en las finales de conferencia o de las NBA, no es lo mismo, pero bueno, pierdes peleando... a que te casque en un 4-0, un 4-1 en casa, o sea, en la segunda ronda. De todas formas, lo de Tobias Harris, si la cosa sale mal, siendo realistas, no estamos en la mejor posición para pelear el anillo. Estamos muy bien. De hecho, acabo de ver ahora mismo ha sido, las cuotas a lo que se paga el anillo de los campeones de este año de la NBA. Estamos empatados con los Warriors, cosa que me sorprende, lo que hace el efecto carry en playoff, se paga creo que es 10 euros por el euro apostado. Y lo que menos se paga son los Celtics, los Suns y los Bucks. Y luego ya hay un trecho con los Denver Nuggets detrás. Si nosotros no ganamos, como puede ocurrir perfectamente, te metes en esa tesitura del contrato de Tobias. Visto lo visto, queda un año de contrato, es el último de Tobias. Si se traspasó a Westbrook, se podría traspasar a Tobias Harris.
No lo vamos a comer, Pedro. Ya está, que es así.
Sí, bueno, pero que cosas más raras han visto. Y sí. Que quedan 6 meses. Al final, tú ten en cuenta que si traspasas a Tobias en febrero, no le tiene que pagar todo el salario al equipo que lo recibe. Le pagará aparte. O sea, yo creo que es posible que se pueda mover a Tobias. No obstante, creo que el equipo debería, a diferencia de nosotros, que sí que nos podemos permitir el lujo de centrarnos en estas cosas, el equipo tiene que estar 100% centrado en eso. Olvidarse de los rumores de que Harden se va a Houston. Rumores que, por otro lado, seguramente haya filtrado el propio Harden.
O su agente.
Y hacer partidos como el que hemos tenido esta semana contra Miami o el de esta pasada noche contra Milwaukee. Bueno, hace 2 noches.
Bueno, pues por cerrar ya el capítulo de las noticias, comentar también, ¿no?, ese reporte de lesiones que, bueno, tras la lesión de Tobias Harris en el partido contra Milwaukee y unida también a la de PJ Tucker, pues bueno, tenemos dos hombres, voy a decir entre comillas titulares, porque claro, visto como la temporada, digo que puede haber cambios todavía, pero bueno, chicos, ¿cómo veis que va a afectar esto al equipo? Antes de meternos en ver, evidentemente, de analizar cómo nos ha ido sin ellos, porque bueno, visto lo visto, se puede vivir, hay vida después de los titulares, que creo que es un poco la noticia que podemos sacar de esta semana. Pero bueno, ¿qué creéis que va a pasar ahora? ¿Volverá Melton al quinteto titular planteando un quinteto más pequeño, o Jalen McDaniels dará ese paso definitivo a jugar de 3 o de 4? ¿Cómo lo veis? ¿O ambos?
Yo sí que pienso que van a jugar o los dos juntos, o quizás metan y Am, porque después del último partido y con lo que le gusta, con lo que le gusta a Doc, lo mismo lo mete de titular. Y en cuanto a las bajas, me preocupa muchísimo más la de PJ Tucker que la de Tobias. Pero vamos, creo que ha sido simplemente algún traspiés que no va a suponer más de un par de partidos. También comentar que para el siguiente partido no va a estar Haliburton. Acaba de saltarme la noticia. Así pues, que
Feten,
creo que se puede. Vamos, que como ha dicho Eneko, si algo se demostró en el equipo, en el partido contra Milwaukee, es que no nos tiemblan las rodillas si se nos lesionan dos titulares, y que nos podemos marcar un último cuarto con Harden en Embiid y la segunda unidad, impresionante. Así que yo por esa parte no estoy preocupado, sino que tengo ganas de ver a lo mejor algún secundario que entra menos en escena y que diga, coño, a lo mejor para playoffs me puede dar más de lo que yo pensaba.
Claro, puede ser el momento, Pedro, de hombres como... Iba a decirte Cormaz, pero es que me estaba partiendo el culo.
No, eso no se lo cree nadie.
Es en serio. Cachondeo, pero un poco serio, por favor.
Claro, es que venir aquí a defender la titularidad de Cormaz... imagínate que Cormaz de repente es el Grayson Allen de los Sixers.
Pero ya podría, me cago en la puta.
Bueno, lo tuvimos. Luego lo hablamos, pero lo tuvimos. Nos tiran de la biblioteca y nos hunden el chiringuito, porque con las barbaridades que hemos dicho de Cormaz, vamos, nos matan. Pero lo que yo quería decir, creo que es, como decía Pablo, quizás un quinteto similar al de Milwaukee con el que se cerró el partido, que recuerdo era Harden, Maxi, Niang, McDaniels y Embiid. Pueden andar por ahí los tiros, o si no, sacas a Niang y metes a Melton. No creo que se mueva más de ahí. O sea, creo que las opciones son esas. Y va a ser interesante cuando tengas más minutos de Niang, más minutos de McDaniels. Creo que es lo que nos ha faltado un poco, ver más minutos de McDaniels y Niang, que recupere ese ritmo pre-All-Star, que parece que le ha sentado bastante mal el balón. Y este es el primer gran partido que ha hecho Niang, el de Milwaukee.
Yo personalmente, si me la tengo que jugar, creo que va a meter a Melton titular de nuevo, porque creo que además le gusta defender a Doc Rivers a los tres rivales, como ya lo hizo con Tatum, por ejemplo, con el propio Melton, que lo ve un tío que, aunque a nivel de altura no es alto, es muy atlético, tiene muchos brazos, es capaz de defender a un 3 tranquilamente. Y de 4 creo que se va a atrever con Niang. Creo que el quinteto va a ser Harden, Maxi, como decía, se me ha pasado, Melton, Niang y evidentemente Embiid. Pero bueno, chicos, como ya nos estamos metiendo en vereda, nos estamos metiendo en jardines de alto fango, creo que va siendo hora ya por fin de analizar todos estos partidos y de meternos en faena con el ojo de Filadelfia. Y es que pasamos de ese 39-21 de la semana anterior al 41-22. Terceros de conferencia, a 4 partidos y medio Milwaukee, que ahora mismo comanda la conferencia este, y a 3 de unos Boston que, bueno, ya no son tan inalcanzables, que parecía que eran imposibles de ganar y se les están abriendo las costuras. Nosotros no hemos podido, pero otros equipos sí. Y oye, no sé si nos dará para llegar a esa primera posición, porque evidentemente, Pedro, no llegamos a ese 4-0 que tú y yo ya comentamos la semana pasada, pero bueno, un 2-1 viendo el partido fuera de casa de Dallas no nos ha ido ni tan mal, ¿no?
A ver, no llegamos, pero porque Kyrie y Luka empiezan a carburar justo en ese partido. Ponía Tony que no era, podía ser casualidad o causalidad, que justo el día, creo que eran Maxi y Melton titulares, Kyrie y Luka se hicieran ese partido. Yo así, ahí sí que creo que es una casualidad, porque para que sea causalidad a mí me gusta tener una muestra de partidos más amplia. Es causalidad que Harden no rindiese en playoffs porque estaba rendido, o sea, estaba fundido, o sea, no había más. Aquí yo creo que es una coincidencia, y además a los Mavericks en concreto se les vio que si los quieres ganar, pues no puedes evitar que Luka y Kyrie te hagan mínimo 80 puntos entre los dos. Pues tienes que meter más puntos que ellos. Y encima nos pilló un back-to-back y el partido no es tan malo. Es un partido lento de defensa. Y
no, es un partido tú a tú en el que, Pablo, bueno, creo que el tercer cuarto es, digamos, el dilapidante, ¿no? Creo que al final ahí Dallas sí que se nota, o el equipo yo sí que lo noto más cansado en ese back-to-back, es decir, Dallas ahí se da cuenta de, mira, tenemos que apretar el acelerador, y creo que físicamente el equipo sí que falla un poquito, ¿no?
Se nota mucho la diferencia de este partido con el back-to-back que tuvimos contra Miami y contra el de Milwaukee, perdón. En el que sí que se ve otra vez dos partidos de ya pensando en vienen los playoffs. Este de Mavs levantamos el culo muchísimo. Yo no quiero señalar a ningún jugador. No creo que sea un partido para señalar a ningún jugador, ni tampoco en demasía a Doc Rivers. Creo que simplemente gafamos esto el otro día en el programa riéndonos de los Dallas Mavericks.
¿Cuánta razón?
Y llegaron. Razón, nos escuchó Kyrie Irving, que escucha mucho este programa. Un saludo, Kyrie. Y nos rompieron la cabeza entre él y Luca. Sí que puedes achacar un poco de poca intensidad defensiva, de lo que he dicho, de que el culo muy alto, pero contra ese nivel de Doncic y de Kyrie, que han tenido, yo creo que la mejor noche desde que están juntos en Dallas, pues, hijo, chico, a ver qué vamos a hacer, ¿sabes?
Es un partido
pequeño inciso, Kyrie y Luka nos parten la cabeza, pero es que es lo de siempre, es que este partido no te lo ganan solo ellos dos, te lo gana Reggie Bullock, te lo gana Tim Hardaway, y sabes que los Mavericks es ese equipo, lo que decíamos la semana pasada, quiero que me ganes de esta forma. Y yo quiero que me ganes con los triples de Reggie Bullock. Pero claro, si Bullock te hace 4 triples en el tercer cuarto, pues pierdes. Que al final es lo que pasó.
Exactamente. Pasó lo mismo que nos pasó con Horford contra Celtics. Sí, de que, claro. Sí, nos metió 4 triples seguidos Reggie Bullock. Pero quiero hacer solamente un comentario positivo. Que es que hubo una reacción en el último cuarto que casi nos ponemos ahí. Que me gustó muchísimo, rollo. Un partido que a lo mejor hubiéramos dado por perdido en otras circunstancias. Salió la segunda unidad con Maxi increíble, con Paul Reed, al cual va a ser mi jugador de esta semana al que voy a poner mote. Me lo vais a permitir. Estuve buscando el significado de Reed, porque en Estados Unidos pasan dos cosas. O tienes un apellido que significa ball, que significa pelota, todo el mundo sabemos lo que es. O tienes un apellido que nadie sabe lo que significa. Reed, ¿qué coño es Reed? Pues lo estuve buscando... Y significa junco. Un junco es lo que sale al lado de los ríos, que es como... Esto que es como una...
La maleza. Es la maleza toda la vida.
Es muy alta. Es muy alta y muy delgada. Y vertical. Y creo que le pega al...
El junco.
Es que le pega. Es que le pega. Ha nacido para llevar ese apellido.
Decías tú lo de los apellidos. Es un inciso que no tiene nada que ver. Ayer, después de la Fórmula 1, había IndyCar. Hay un piloto de la IndyCar que se llama Mantarraya. Stingray. Literal. Se llama Mantarraya y me pareció maravilloso, y ya que lo ha dicho Pablo, pues he sentido la necesidad de compartirlo. Y te dejo, Eneko, que querías decir algo y te hemos interrumpido.
No, sí, a mí, ya con este espectáculo importante que estáis dando, a mí se me ha olvidado lo que iba a decir. O sea, me parece espectáculo. Pablo, ¿dónde estabas todo este tiempo? Me encantan los motes, o sea, cada día uno nuevo, es que me estoy enamorando.
Ya, intentaré, se me está poniendo una cosa difícil porque los demás ya están brandeados de por sí, pero intentaré sacar alguno para la semana que viene.
A ver, yo sobre todo por rescatar de Dallas algo, evidentemente ese carácter, digamos, que tenemos, que aunque vayamos 20 abajo, creo que esta semana ha sido la reacción del banquillo, no solo en la derrota, sino sobre todo en las dos victorias, es decir, haciendo hincapié en el primer partido de Miami, rescatando un poco y centrándonos un poco más también en esa primera victoria de los Heat, que cronológicamente fue la primera que les devolvimos después de esa derrota tan dura con esa canasta ilegal de Jimmy Butler, que bueno, hay que decirlo, ¿no? Pues se la comieron los árbitros, no pasa nada, vamos a dejar de llorar por ello ya por una vez, pero oye, vuelve a rendir ese Paul Reed, bueno, ese junco, ¿no?
El junco,
haciéndose grande en la zona, vuelve otra vez a ser Milton importante en la segunda unidad. Vuelve Daniel House a hacer esa labor defensiva, sobre todo que tanto nos hacía falta sobre Jimmy Butler. Es decir, ya se empieza otra vez a ver que este equipo, por muy buen quinteto que tengamos, es clave que estos hombres secundarios, que tienen talento para hacerlo, trabajen para aguantar las ventajas y para poder dar un paso adelante.
Y, pequeño inciso, Paul Reed. No hemos hablado del partido, nos hemos ido directamente al de Miami, de Dallas. No hemos hablado del de Miami, que es justo el día anterior.
Claro.
Creo que ese partido para Paul Reed es un clic, es un cambio de mentalidad. Por recordar, en 28 minutos, 16 puntos, 14 rebotes, 5 rebotes ofensivos y 2 tapones. Con solo, y es también el dato que me gusta, 3 faltas personales. Cualquiera que haya seguido a Paul Reed y los Sixers esta temporada habrá visto que Paul Reed es un tío que sale siempre con muchas ganas, pero sale con demasiadas. Se pone con problemas de faltas y ya no le permite jugar en condiciones. Ese partido sale con las ganas contenidas, sale con muchísima decisión, se hace un partido tremendo. Y no sé si es en este mismo partido contra Milwaukee, hay una secuencia en ese proceso de remontada del último cuarto que se hace un 2 más 1 capturando su propio rebote ofensivo. O sea, es una jugada que no había hecho nunca. Si Paul Reed es capaz de mantener esto los 20 partidos que quedan de temporada regular, puede que tengamos suplente de Embiid de verdad, porque es un tío que defensivamente lo vale.
Yo pienso que... Bueno, Eneko, perdona, que ibas a hablar.
No, o sea, lo de Reed es un sí y no. O sea, me refiero, creo que has dado en el clavo en el sentido de decir el mejor partido suyo porque ha salido con la energía justa y necesaria para rendir, porque es cierto que los jóvenes cuando salen con muchas ganas cometen muchos errores, muchas faltas, y Reed en este partido lo hizo perfecto. Pero, uff, o sea, y ahora vamos a abrir otro bombo, ¿eh? Ese veterano que nos va a hacer falta en playoffs, no sé si termina saliendo Deadmond, pero creo que necesitamos ese soporte, porque creo que no podemos, digamos, valorar a Paul Reed por una semana buena. Es decir, es lo que hablábamos siempre, tiene que ser esto constante. Como tenemos dos partidos buenos, al final esto no va a ningún lado.
Sí, yo necesito verlo quizás un pelín más, pero estoy con Pedro en que ha sido una de las mejores semanas para Paul Reed en... Para Paul, el Junco Reed, perdón, en todo lo que va de... No solo de temporada, sino de lo que lleva en Filadelfia. Es que yo tengo aquí mi famosa libreta, tengo aquí el apuntar cositas del partido y abierto el primer cuarto estirándole mierda a Doc Rivers, cagándome en su figura, porque es que sacó, sin tener a Embiid, contra Miami, que tiene a Kevin Love, que tiene a Jimmy Butler y tiene a De Bayo, que son tres tíos grandes que te van a atacar la pintura, no sacó a Paul Reed, sacó a Tobias, a... como de falso, es que bueno, estaba como de falso pivo.
Una cosa muy rara, porque ese primer cuarto es sí. Muy raro en general. Es igual que el primer partido de la serie, creo que fue el segundo en Miami, que te marca Spoelstra una presión a toda pista y dices tú, bueno, a ver, aquí qué ha pasado. Es un cuarto raro y lo de Rock Rivers es para matarlos, como, pero ¿por qué haces eso?
Es que sacó a Maxi, a Harden, a Melton de tres, a PJ Tucker y a Tobias Harris, que puedo salir yo ahí perfectamente y soy de los más altos y mido 1,67, ¿sabes qué? No le vi sentido porque nos comieron en la pintura. Y al igual que ha dicho Pedro, que fue un click para Reed, yo creo que ha sido un click para Doc Rivers el sacar al Junco y que el Junco hiciese, se sacara lo que tiene ahí debajo y le dijese, mira, estoy aquí no por casualidad, sino porque puedo hacer cosas y puedo ser el suplente de Embiid. Y yo confío. Yo voy a decir que sí que confío en él.
Y fue un click, lo pusimos por Twitter, porque sobre todo Doc supo rectificar, que es algo que nunca es.
Sí, sí.
Le saca de titular. Y a ver, en la NBA jugar de titular ya sabéis que es más o menos anecdótico. Al final lo que cuenta son los minutos. Pero generalmente los titulares tienen su rotación ya programada y acaban jugando más. Pues fue capaz de decir, vale, Paul Reed no es solo que me esté dando más cosas, sino que PJ Tucker no me está dando lo que esperaba. Le quito y al final Paul Reed acaba con casi 29 minutos y PJ Tucker con 19. Es importante ese tipo de cosas. Son detalles que indican que incluso el propio Doc Rivers está dispuesto a modificar ciertas cosas.
Que ya era hora.
Ya, bueno, sí. Pero...
hay que felicitarlo.
Que confluya todo. Es que necesitamos que confluya todo porque para ganar a los dos cocos necesitamos que todos pongan sí. De su parte y eso incluye a Doc Rivers con sus manías de voy a morir con mi idea. No, tío, tírale, cambia el ajuste sobre Horford. No, no, no mueras sabiendo sí. Que te está matando Horford.
De hecho, por poner también en valor esa segunda unidad... creo que evidentemente aquí todos coincidimos en que la victoria de Milwaukee se fragua con todos los suplentes en pista, con Joel Embiid sentado, por mucho que nos duela, en la banca. Creo que, si no me equivoco, estaban en cancha James Harden, Tyrese Maxey, Creo que ya estaban McDaniels y Niang de antes con... No sé si era Paul Reed. Era, no, sí, sí era Paul Reed porque planteamos una zona 2-3 en la que como Antetokounmpo era el que recibía el balón en uno de los... En unas esquinas de la cancha, Paul Reed era, estaban en 2-3, estaba en el 2 arriba Paul Reed. O sea, me gustó mucho porque, claro, una vez que empezaron a rotar, luego Paul Reed terminaba adentro. Y creo que fue una zona 2-3 de lo más inteligente que he visto en todo el año. Y, oye, chapó. Creo que a partir de esa zona llegamos a competir con ellos. Cuando vuelve Embiid a cancha, sí que volvemos a la defensa individual. Pero volvemos a la defensa individual de Embiid sobre Antetokounmpo, que no lo había visto en todo el partido. Que era pie y tackle sobre Antetokounmpo, y creo que en esas 3-4 defensas finales que le hacen Embiid a Antetokounmpo, que lo seca, es donde se gana el partido. Pero creo que esto tiene una explicación. Es decir, lo desgasto con pie y tackle, lo termino de matar con la zona, y cuando está muerto lo remato con Embiid. O sea, creo que esto fue, a nivel de pizarra, chapó por los supletes sí. que rindieron muy bien, y chapó por Doc Rivers.
Y la labor de Paul Reed para incomodar a Giannis. Porque no, todo eso no se entiende sin un Paul Reed que sea capaz de contener a Giannis. Y lo hizo. Le pudo contener, le incomodó mucho. No es el mejor último cuarto de Milwaukee. Giannis suma muchísimos puntos a partir de las líneas de la línea de tiro libre. Creo que el partido se fragua, evidentemente, con un partidazo de Harden.
Wow.
Pero no se entiende sin el rebote ofensivo de McDaniels, que le come la tostada a todo el mundo. Eso no lo teníamos. Y de repente te llega un morgaño de Seattle, ¡vium! Y machaca a dos manos y dices, ¿tú de dónde ha salido este tío?
Mira que yo me veo los partidos en diferido, porque mi horario no me permite, como me gustaba antes, el comerme los partidos de madrugada. Y sé el resultado porque al final me spoileo. Pero el momento del mate del morgaño, yo me levanté y... Desperté a todo mi piso y me puse a cantar. No, eso es increíble, ese momento. Y se habla mucho, porque se ha visto mucho a la gente por Twitter, como es normal, porque tenemos que reconocer que el público casual de la NBA mira mucho los highlights.
Eso es realidad.
Y los números. Entonces ha quedado todo el mundo con el partido de Harden, de aquí está otra vez el Harden de Rockets, que totalmente de acuerdo en que Harden se hace un partidazo del copón. Pero hay que reconocer a todos y cada uno de los jugadores y también a Doc. Hay que, al igual que cuando tienes un primo tonto que le estás diciendo, dibújame un círculo y no es capaz de hacer el círculo y te enfadas y tal, y se lo echas en cara, cuando hace el círculo bien hay que felicitarlo. Y en esta, como bien habéis dicho, lo habéis explicado perfectamente, cómo anulan a Giannis Antetokounmpo, a mí eso me parece de 10. La defensa... individual de PJ Tucker ahí metiéndole la caderita por detrás a Giannis diciéndole tiempo. No vas a entrar, me parece
y
brutal. Y
poco tiempo que está PJ Tucker, que cuando se lesiona y ahí sí, entra sí. Paul Reed para seguir con esa labor. O sea, es un partido que deja muchos detalles y tengo un melón que abrir que creo que os va a gustar. ¿Con Thibodeau este partido se gana?
No me gusta, es que me parece una pregunta muy...
¿Viste el que estropeó el mural de Thibodeau? Fuiste tú, no, Pedro,
a ver,
cabrón.
Sí, seguramente. Pero, a ver, a mí Thibodeau me parece que es un tío que, joder, es uno de los nuestros, ¿no? Como cuando le traspasamos.
Defensor top, sin duda. Pero McDaniels, en este partido...
McDaniels tiene es un triple que mete... Que es que recibe en catch and shoot, no baja el balón, eso Thibodeau no lo hace... y encima lo mete. Y el segundo triple le hacen falta. Y mete los tres tiros libres. Cosa que no hace Thibodeau y cosa que no hacía Ben Simmons, por tirar todavía más mierda. Y luego encima es capaz de, con esa condición atlética que tiene, comerle la tostada a todos, que de hecho se quedan mirándose, creo que eran Brook López y Giannis, diciendo, ¿este tío de dónde ha salido? Y hace eso. Yo estoy convencido, creo que con Thibodeau no se gana y creo que McDaniels... Simplemente es un tío que sabe que cuando tira el balón y puede tirar, lo tira. No tienes que estar diciéndole desde el banquillo, tira, tira. Pues,
me encanta porque parecemos hombres despechados hablando de nuestras ex que odiamos, ¿eh? O sea, palos a Ben Simmons, palos a Matisse Thybulle. O sea, que ha caído bien o caiga mal, que les den
falta
por
algo
culo,
para Horford, algún palo para Horford, claro, ya, claro. Y culminamos, venga.
No jodas, que la mujer nos hace un hilo en Twitter, que es así que escucha todo. No, pero a ver, además creo que la situación de Ben Simmons en Brooklyn es lamentable y la de Thibodeau en Portland, pues a ver, yo creo que estando en Portland ya bastante tienes con lo que tienes.
Damián,
Sí, y por destacar simplemente eso, de que el traspaso salió con una idea y este partido de Milwaukee es la idea de lo que queríamos con McDaniels. Tampoco pedimos más a Jalen, es que no hay que pedirle más porque tampoco se le puede pedir más.
Y a ver, también tengo un asterisco pequeño de cara a Doc, ¿vale? Es decir, ese quinteto mágico que vimos el último cuarto con James Harden, Tyrese Maxey, Jalen McDaniels, Josh Niang, que jugó barbaridad, como enchufó ese. O sea, volvió a recordar a Niang. Y Joel Embiid, ese quinteto, ¿de verdad habría tenido huevos a tenerlo en pista si están sanos Tobias Harris, que jugó 13 minutos y 3 puntos, y PJ Tucker, 19 minutos, 2 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia? ¿Habría tenido los huevos? Porque lo bonito de ese día fue que, aun teniendo a Melton jugando un partido en ataque horrible con 5 puntos, se sacó adelante con un quinteto. Yo no recuerdo este quinteto todo el año.
No, creo que es la primera vez que coinciden, sobre todo por la forma que, como bien hemos dicho antes, de que arrastraba Niang desde el All-Star, que no estaba, es así, la furgoneta, el minivan, no había pasado bien la ITV.
No, la ITV estaba el aceite para cambiar, ¿eh?
Estaba la furgoneta jodida, pero escúchame, ayer pues vuelve otra vez a su rol. Niang, en cuanto le empiezan a entrar los triples y él ya se calienta, ya se viene arriba en todas las demás facetas.
Se viene arriba en todo porque hace una falta a Giannis. Esa falta, que para empezar, yo creo que no sé por qué dan tiros libres a Giannis. Creo que debería haber sido, se repite el salto y ya está. Es la definición de eso, de que Niang entra en los triples y se viene arriba.
Sí, sí. A ver, Niang es la definición de palmero. Es así. Pero a mí me encanta. Es lo que hacía Simba cuando lo teníamos. Es el que grita, tira a la gente para arriba. Y a mí eso me gusta. Y es un tío que me gana por ahí.
Es un tío que se le ve que está muy cómodo. Ya lo dijimos en su día. Cayó de pie en Filadelfia. Difícilmente va a caer un fichaje más de pie que lo que ha caído Niang en Philly. Y creo que es importante este partido porque decíamos antes, necesitamos un Grayson Allen. Es que en el mismo partido hemos demostrado, tanto Milwaukee como Filadelfia, la importancia de los secundarios, porque el tercer cuarto de Grayson Allen es increíble. Y ese secundario que te rompe un partido y que te rompe una serie de playoffs.
Completamente, pues, digo que los secundarios de Milwaukee es que dan... Sí, es que da un poco de envidia. Tener ahí a Bobby Portis en el banquillo y que te entre y haga eso, me da una envidia viendo incluso a Harry.
El que falló fue Middleton, que está para retirarse. O sea, no es capaz de seguir a Harden. Siempre los cambios, fijaros, es que es muy... Me pareció muy significativo. Harden buscaba por una parte a Giannis Antetokounmpo, que en el caso de caer con Giannis le hacía el típico amago para adentro, pasito para atrás y triple, que podía o no entrar. Pero es que cada vez que se quedaba con Middleton era una penetración que parecía una alfombra roja. O sea, como Pedro por su casa, ¿eh? Middleton está con unos pies, está un tronco.
Pero es que también la lesión, la rodilla...
Sí, lo entiendo, pero es un tronco ahora mismo.
Va a ser un lastre en playoff, porque igual que hicimos el año pasado con Hero y lo hizo Boston con Hero, va a ser el objetivo en defensa. Y Middleton ahora mismo, el hombre por esa movilidad lateral, es que tiene más movilidad lateral Joe Ingles. Que es así. Y eso destaca también el buen partido de Harden, y creo que no termina de ocultar que Harden no está mal físicamente, está mucho mejor de lo que esperábamos todos. Ni con un Hero el año pasado venido a menos era capaz de irse del primer paso. Es que yo no recuerdo los últimos 20 partidos de Harden que se fuera de su defensor primario o del emparejamiento que se buscase con los bloqueos de esa forma tan seguidamente y tan asiduamente. Es que ya no es raro que Harden salga bueno en los últimos cuartos.
Sí. De hecho, también quería apuntaros lo que comentaba anteriormente. Y es que en los primeros dos cuartos, creo que el que da un paso adelante Milwaukee, además de evidentemente Antetokounmpo que lleva todo el juego, es Brook López, que yo creo que es el que nos termina destrozando, no solo por dentro, sino sobre todo por fuera. Entonces, claro, sí que es cierto que en la tarea de PJ Tucker fue el desgastante Antetokounmpo, pero visto que Brook López es un jugador que no pisa zona ni para cagar, porque es que no pisa, prefiere cagarse la mano y tirar la mierda directamente desde ahí, o sea, literal... ¿No habríais visto antes un ajuste el poner a Joel Embiid con Antetokounmpo para proteger evidentemente la zona y poner a PJ Tucker directamente más afuera con Brook López y que haga menos ayudas? O incluso al propio, me da igual, al Tobias Harris cuando estaba libre. Es que si solo con tener un tío ahí fuera Y luego, Brook López, cuando postea, no lo veo tan, tan indefendible cuando tiras un 2 contra. No es un tío rápido, no es un tío tan inteligente como para mover el balón tan rápido. Creo que eso es un detalle que de cara a playoffs debemos de pulir.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo... Bueno, perdona, Pedro.
No, di.
Que yo pienso que es lo mismo que deben pensar otros equipos cuando van a defender a Embiid. Porque si Embiid se encuentra un bigardo en la pintura, dice, vale, me voy a la línea de tiros libres sin que me hagáis falta. Que a mí me gusta tirar libres todo el partido, porque él se va ahí y tira sus canacitas de dos de puta madre. Entonces, Bruce López yo creo que tiene que ser, si no el segundo pívot, el tercero o el cuarto que mejor tira de media distancia de, no, de la
ofensivamente,
liga
junto a Bruce López desde fuera es... De tres, sobre todo, creo que de lo mejorcito que hay en la liga.
Sí. Entonces yo te hago una pregunta, Eneko. Tú, para defender a... Si tú sabes que Embiid no te va a entrar casi a pintura, pero te va a tirar tiros de media distancia, te va a tirar tiros de tres, ¿prefieres ponerle a un cuatro para defender lo que sea más rápido y le pueda puntear?
No. Embiid, por mucho que tire de media distancia, si le pones a un cuatro, se hunde abajo y se lo come. Brook López creo que es un jugador que se puede parar... Una vez que está de espalda, recibe el balón, se puede parar. Creo.
Está más limitado y creo que la clave la ha dicho Pablo.
O sea, no es Jokic.
Tírale a McDaniels, a Brook López. Por ejemplo. Insistentemente. Sin necesidad de estar doblando. Además, fue raro porque pusieron a Bobby Portis el micro del partido y se escuchaba hablar. Las comunicaciones en defensas eran todo el rato doblarle, siempre buscando... Dos para uno con Embiid constantemente. Con Brook López no necesitas eso. No es un tío tan listo ni tan amoldable. Es listo, pero no es Embiid, evidentemente. Si Brook López consigues incomodarle, te va a pasar como en el último cuarto. El último cuarto de Brook López no es bueno. Pues esa yo creo que ese es el camino. Lo que pasa que, es tan movible cómo juega Milwaukee que te saca Brook López y te meta Bobby Portis. Y ahí quizás McDaniels te cuesta un poco más.
Claro, para mí el camino para ganar a Milwaukee es que ellos mismos colapsen la zona para que Antetokounmpo no campe a sus anchas. Y una de esas razones es obligar a que jueguen con Bruno López abajo, porque tienes, entre comillas, tienen ese mismatch de altura. Que solo con ese mismatch yo creo que están medio obligados, porque evidentemente si ese partido ya ni se come a Embiid, pues oye, nos la jamamos, vale. Pero coño, si Embiid es capaz de parar dos, tres defensas, como ya hizo al final, a Giannis Antetokounmpo, y tienen que jugar de manera diferente, van a colapsar la zona y vamos a anular a Antetokounmpo simplemente con ese pequeño cambio.
Y lo que hace Embiid, las presencias.
Evidentemente.
Es que el partido de Holiday, si se ve a los Bucks, no es que sea un tío que ronde mucho por cerca del aro, pero sí que tiene su par de penetraciones, su par de bombitas, le gusta rondar un poco el terreno, ver cómo está, para luego ya decidir. El partido juega muy abierto, de hecho es el que mete el triple final de Milwaukee, que no vale de nada porque acaba el partido. Giannis le cuesta, de hecho los emparejamientos es sale Embiid, entra Giannis y viceversa. De hecho no se ve un Giannis versus Embiid hasta el último cuarto como tal, porque el resto del partido se están tanteando. Creo que es una serie a 7 partidos muy bonita y que este partido nos ha dejado muchísimos detalles, muchísimos.
Yo al igual que pienso que el partido se gana a lo mejor gracias a Harden, ese último cuarto, casi todo mérito suyo, el mantenernos todo el partido junto a Milwaukee es totalmente mérito de Embiid. Lo que habéis estado comentando, el cómo la defensa incansable que genera y también la ofensiva súper inteligente, buscando a compañeros, buscando los mejores tiros, es lo que nos mantiene los dos primeros cuartos a ese nivel. Y en cuanto a la serie, yo tengo un poco de miedo por un tema que es altura. Veo que nos falta ese 4 fiable que poder sacar en la segunda unidad y que pueda defender y que tenga, además de envergadura, tenga cuerpo.
¿Qué ganas tienes de sacar a Tobias a la segunda unidad, Pablo?
Muchísimas, no lo sabes bien. Es que viendo el partido remontándonos al primer partido contra Miami, no hemos comentado el partido que hace Daniel House, que a mí me parece muy buen partido. Hace muy buen partido y no entiendo por qué, si juega Nian, por regla B3 no puede jugar más Daniel House. Yo no lo veo tanto que se pisen tantísimo el uno al otro. Es que Nian, recordemos que mide 2-0-1. Y siempre lo tira al 4. Y no sé si puede. Yo creo que puede utilizar más a House en partidos como este, que tienes a tantos bigardos por ahí.
Y que son contextos diferentes. Niang te puede valer perfectamente en un contexto donde necesites tiro exterior y lo puedas camuflar en defensa. Y Daniel House también es la respuesta en el banquillo. Creo que lo bueno es que hemos visto que House está enchufado. No es el típico de que tiene que coger ritmo. Con lo cual creo que habla otra vez bien de la gestión de vestuario de Doc y del buen ambiente que se respira ahí dentro. Creo que la debilidad puede ser la altura, la fortaleza puede ser la gran cantidad de opciones que tenemos.
Sin ser la movilidad.
Tenemos mucha movilidad. Que por cierto, Niang en defensa hay que esconderle. Sí. Y por eso no me sorprende que Doc Rivers muchas veces decida cerrar partidos con él para decir, mira, cierro partidos con él, me es un lastre en defensa, hay que esconderle, ¿vale? Pero es que me da ese tiro exterior. Pero tampoco es que es un cuerpo, es un tío muy grande y molesta un poco y lo suficiente para que te venga la ayuda. Entonces, es un desastre en defensa, pero para cerrar partidos clutch, 1.45 a 2 minutos de último sí. cuarto, no está mal.
Los partidos en los que Niang está enchufado debería terminarlos por delante de Tobias Harris. Ya está.
Es que es un condicionante muy grande. Cuando Niang está enchufado, está. Es lo que nos ha ganado muchísimos partidos, ese condicionante. Es lo que siempre hemos pedido a Cormaz, es lo que está haciendo Niang ahora mismo. Y estoy con Pedro en que en defensa. Yo es que distingo cuando un jugador defiende, el que tenga ganas de defender, pero el que sea buen defensor, que tenga inteligencia para defender y que esté acostumbrado. Que sepa mover su cuerpo y saber leer la defensa. Niang le pone ganas. Yo creo que no hay ningún jugador al que le pueda decir que no le ponga ganas en defensa, porque hasta Harden, yo no le he visto defender a Harden así nunca.
En la vida, tienes razón.
¿Cómo defendió a Giannis, eh? Hubo un par de jugadas que Giannis le busca, le cuerpea y Harden, el tío, aguanta. Luego no sé si Giannis mete esa jugada en concreto o no. Pero es sorprendente porque la diferencia de físico, yo siempre lo he dicho, Giannis es... No sé, es un insulto considerar que somos todos nosotros de la misma raza que ese tío. Es increíble.
Sí, sí. Entonces, en ese aspecto, yo, como todos están enchufados en defensa, no creo que haya nadie que se le estén pasando por encima. Sí que saber defender, diferenciar, perdón, entre grandes defensores, que los tenemos, y jugadores que te van a defender bien, pero te pueden hacer por ahí un agujero, como es el caso de Niang.
Y por terminar con unos numeritos que siempre nos gustan de cara a la galería. Partido contra Milwaukee, máximo anotador James Harden, 38 puntos. Máximo reboteador James Harden, 9 rebotes. Máximo asistente James Harden, 10 asistencias. O sea, y este tío, su futuro está en el aire de cara a verano, ¿vale? Mori, vamos a rezar a la Virgen Santísima para que levantemos el anillo este año, porque si no... Cuidadito.
Yo es eso. Lo
cuidadito.
De decir. Lo bueno es que lo tenemos, Eneko. Lo tenemos. Eso ahora es. Mismo, ahora lo, mismo tenemos.
Lo tenemos.
Es el mejor Harden desde Rockets. Totalmente. Es que es así. Es la mejor versión que se la ha visto. Y también no hemos hablado de otro que también ha estado presente esta semana y que le estábamos dando un poquillo de palos la semana pasada, y es Maxi. ¿Qué resurrección ha tenido? Sí. Y os quería comentar, os quería preguntar, Quinteto. ¿Titular con Maxi o sin Maxi?
Es que, ¿cómo ha cambiado psicológicamente Maxi, Pedro? Desde, como bien dice Pablo, su entrada en la quinteto. O sea, parece una gilipollez, pero joder, los jugadores se vienen arriba cuando están ahí, ¿eh?
Sí, o sea, he dicho con el micro muteado. Maxi, dentro del quinteto.
Tobias, fuera. Ese sería el resumen.
Sí, meter es a Melton sí. en el 3 y ya está, no pasa nada.
Se te queda un poco pequeño, pero es que Tobias, es que... Cuando juega junto a Harden, Embiid y Maxi, es un cono en la esquina. No le dan ninguna jugada, no aporta nada en ataque, que es su fuerte. Y en defensa ya sabemos que tiene sus carencias. Entonces, yo sé que es difícil porque ya son muchos años. Tobias creo que ya tiene allá... Sí,
y muchos millones, Pablo.
Sí, muchos millones, pero ya dos añitos más, venga.
Bueno, dos años, porque los va a invertir en NFTs y eso...
Ya, cojonudo. Ya lo que faltaba.
Cada vez que veo el logo de Crypto ahí en la camiseta me quiere dar algo. Pero bueno, yo sé que es tarde ya, falta poco para playoffs, pero intentaría montarle una buena segunda unidad a Tobias y sacar a Maxi de titular si es lo que quiere. Ya está, como bien ha dicho Eneko, Pedro, no sé quién lo ha dicho, que parece una tontería. no sé, hay jugadores que se crecen cuando son titulares y que no saben llevar bien la, los segundos papeles. Y creo que Maxi puede ser uno de esos ejemplos.
Yo creo que es que son momentos, son circunstancias. Ahora te doy paso, Nico. Maxi, hubo un momento en el que Melton en ataque estaba siendo, bueno, algo que no ha vuelto a ser en toda la temporada. Y al final eso dio pie a que Melton entrase al quinteto titular porque coincidió con la lesión de Maxi, y a poco a poco Maxi fue volviendo y al final se decidió, vamos a dejarla en la segunda unidad. Coincidió que hizo muy buenos partidos de suplente, porque hizo buenos partidos de suplente, y como se quedó ahí un poco la cosa. Ahora estamos viendo que no, que Melton es más aprovechable en la segunda unidad, por lo que sea, y que Maxi es mucho más aprovechable en la primera. Creo que al jugar al lado de Harden y de Embiid, evidentemente lo hace muchísimo mejor. Por lo tanto, creo que ahora el quinteto pasa por Harden, Embiid, Maxi, las dos piezas que quiera Doc Rivers. Esperemos que no sea Tobias Harris, más que nada por el propio chaval. Es que es mucho más aprovechable. No le estamos pegando tantos palos en el sentido de que mala temporada de Tobias, pues numéricamente esté siendo terrible, pero es que creo que está teniendo menos tiros que nunca en Filadelfia. Es normal, pero bueno, es que también tienes que saber reaccionar.
Sí. Es lo que nos toca. Y oye, veremos cómo se va desarrollando todo esto de los quintetos, todo esto de los suplentes. Pero lo que viene recientemente, de cara a la próxima semana, son cuatro partiditos. Es decir, vamos a pasar el de Indiana ya a este segundo bloque, porque ya habíamos dicho que íbamos a ganarlo, que sin Haliburton ya, pues oye, 1-0 para todos. Pero bueno, chicos, tenemos a Indiana el 7 de marzo, el miércoles 8 a Minnesota, sábado 11 a Portland y el domingo cerramos con Washington. Luego tenemos ya 4 días de descanso hasta el jueves, así que bueno, son 4 partidos, un buen baremo para medir. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, ese back-to-back es peligroso con Washington, pero bueno, en principio 4-0-3-1, o sea, no debería variar mucho más.
A ver, nada, 4-0.
4-0.
A tomar por culo, ¿no?
Washington tenemos a grabar el partido de que nos jodieron la racha de victorias porque nos inmolamos nosotros en DC. Pero vaya, que el partido de esta noche hay que ganarlo. Lo que pasa es que sí que es cierto que son perfiles de equipos que nos ganan. Quiero decir,
equipos de mierda.
Porque subimos el culo.
Perdimos con San Antonio. A empezar la temporada, con lo que lleva.
Y no se me olvida.
Y casi con Charlotte, es que somos un desastre para eso.
Tengan al Morgaño ahí, cuando nos
ganaron. Creo que es importante centrarse en el partido de hoy, porque Boston viene de perder contra los Knicks.
Contra los Knicks.
Y hoy juegan contra los Cavaliers. Cuidadito. Y vienen de jugar en back-to-back. Dos prórrogas. O sea, creo que es algo a tener en cuenta. Y si se pierde ese partido y nosotros lo ganamos, es que se acerca a segundos. Sí, es que no es tan irreal la posibilidad de quedar segundos. Con lo cual, poco a poco, pero yo creo que 4-0 de calles.
Me encanta porque, aunque los oyentes no lo hayan visto, me ha encantado un gesto de Pablo, que nosotros siempre nos tenemos aquí las cámaras para vernos un poquito. Ha hecho así con las manos, como con los deditos, así, ¿no? Ahí como, que se vienen curvas ricas, ¿no, Pablo? Ahí que se viene algo.
Se vienen cositas, ¿no? Como yo era Romero. Se vienen cositas.
Bueno, chicos, veremos lo que se viene, lo que no se viene. Creo que ya va siendo hora de cerrar el programa de hoy. Así que bueno, si se ha llegado en el tintero, chicos, Pablo, es el momento. Así que se te ha dejado algo por ahí pendiente.
No, ya le he puesto el mote a Paul el Junco.
Has cumplido.
Yo ya he hecho mi papel hoy. Pensaré otro para el siguiente programa. Y nada, un placer como siempre estar aquí con vosotros. Y esperemos que ese 4-0 se haga realidad y no pufemos a nadie.
Sí. Y nada, yo por mi parte, decir que creo que esta temporada está siendo, a líneas generales, para todos los aspectos, un reivindicativo para la regular season. No tiene nada que ver con lo que hemos hablado hasta ahora, pero estamos todos tan preocupados por la primera, segunda, tercera posición del este. Y en el oeste estarán igual, porque creo que nadie va a querer jugar con Phoenix, que creo que es una temporada un poco de redención para la NBA. Y nada, creo que miro con más optimismo, después de la victoria de Milwaukee, las series de playoffs, porque creo que nos hemos quitado un fantasma de encima. Y creo que hay un par de cosas, pequeños detalles que pueden hacer clic en ese vestuario y que quizás ya no seamos la cenicienta de los tres. Creo que igual estamos igualando las cosas con el bajón de Boston.
Es un bombo.
Hay equipo.
Ahí me gusta. Arriba la energía. Es un bombo que al final no hemos abierto hoy, pero bueno, aprovechando que estamos ya en el cierre del programa, que siempre nos dejáis unos corazoncitos maravillosos después de cada uno de ellos. Oye, comentar. ¿Veis a Filadelfia ahí en los comentarios capaz de abrir el melón? ¿Qué preferimos? ¿Boston o Milwaukee? Depende de lo que digan los espectadores. Yo la semana que viene recogeré comentarios. Si hay, si no hay, pues nos jodemos. Pero bueno, si hay, lo recuperamos y abrimos el melón, chicos. Así que ahora sí, ha llegado la hora de despedirse. Y como siempre digo, toda despedida va siempre acompañada de un nuevo punto de partida. Nos vemos aquí en el próximo capítulo de Planeta Sixers salvados por la campana. Chao, chao.
En el 2014 NBA Draft, the Philadelphia 76ers select Joel Embiid from Yaoundé, Cameroon, and the University of Kansas.
The Brooklyn Nets are trading James Harden to Philadelphia for the 76ers.
Harden driving and finishing!